Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida este martes 7 de enero. Hemos vuelto a Valencia.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ya hemos dejado atrás las Navidades, nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad. El gobierno ha vuelto al ruedo, en unas horas dará el pistoletazo de salida a su agenda Francisco Franco 2025, con el primer acto para conmemorar los 50 años de su muerte. Unas actividades que sin duda no van a conseguir tapar todas las informaciones que llegan desde los tribunales y que sobrevuelan Ferraz y la Moncloa. Hoy tenemos doble ración y lo que vendrá desde el Tribunal Supremo. Primero, la UCO de la Guardia Civil. El Tribunal Supremo, pide a la UCO de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado. Ya sabes que está siendo investigado por la presunta filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. La clave aquí es que no encontraron mensajes en su teléfono, pero sí sabemos que se comunicó con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Segundo, sobre el caso Ábalos. El Supremo rechaza el recurso presentado por el exministro de Transportes contra su propio suplicatorio solicitado al Congreso. En otras palabras, dice que las pesquisas no son meras sospechas y que en realidad hay indicios para seguir con la causa. En unos minutos te lo amplío en nuestro tiempo de análisis, pero antes me quiero detener. ¿Qué quieres que te diga? Estoy aquí y en lo que realmente ha merecido nuestra atención. La tragedia en Valencia sigue y hoy lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana. El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas, hay alguna farmacia, los bares con las terrazas. La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie, salvo de Juan Roig y de alguna privada más. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me he dedicado toda la vida al comercio. Estaba montando una empresa en estos días. Me vino, los que nos vino, que tuvimos que salir de casa huyendo. No hemos sido de los más afectados, no nos ha llegado 1,80 m ni 2 m, pero lo suficiente como para salir corriendo y dejar la casa a sus anchas. Un desastre total.
Es difícil encontrarte algún vecino de este lugar que no se emocione cuando habla de lo que pasó ese día 29 de octubre, de los miles y miles de voluntarios que se dejaron el alma para poder echar una mano. Su esfuerzo y trabajo quedarán siempre en el recuerdo de todos.
Valencianos y españoles, porque no solo fue Valencia. O sea, me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudar los primeros días. Dos primeros días los pasamos casi solos, pero empezó a llegar una marea de gente, una oleada, una ola tremenda como la que vino de Barro, vino de gente a ayudar y jamás se me olvidará.
Hoy ha sido especial, tocaba la vuelta al cole. He tenido la oportunidad de ver a los más pequeños cómo daban ejemplos a los mayores, cómo superan esos problemas. El hijo de José Miguel se llama Nacho. Nos cuenta que con sus amigos de clase siguen recordando algunos de los capítulos vividos aquel día.
No hacíamos mucho, la normalidad es ahora cuando hemos vuelto de las fiestas.
¿Y entre vosotros, los colegas de clase, los compañeros, habláis de lo que pasó aquel día o ya casi lo estáis olvidando?
Sí, lo seguimos hablando porque esto, pues yo creo que no se puede olvidar, aunque sí lo conversamos muchos y compartimos, en la vuelta de clases, compartimos lo que pasamos esa noche y compartimos nuestros momentos y cómo nos sentíamos.
Por la calle continúan los camiones y vehículos pesados de los militares que trabajan sin descanso quitando barro, lodo de los garajes. He podido estar en uno de esos garajes. Se trata de la primera planta del parking más grande de Catarroja. Está bajo la Plaza Mayor. Resulta impresionante que todavía sigan sacando coches completamente inundados de barro. Me acompaña el teniente Muñoz, del 4 Batallón de la UME, con base en Zaragoza, y que lleva aquí desde primeros de diciembre, sin parar. Teniente, ¿qué estáis haciendo aquí?
Nosotros estamos realizando los trabajos de retirada de vehículos con el apoyo de una empresa civil. La empresa civil se encarga de subirlos desde la planta menos 2 hasta la planta menos 1. Y una vez en la planta menos 1, nosotros los sacamos hasta la planta calle, a la calle. Y las empresas civiles, junto con apoyo de vehículos Benpar del Ejército y de la UME, los llevamos a las campas autorizadas para la retirada de vehículos.
¿Cuánto tiempo llevas aquí, teniente?
Yo llevo desplegado desde el 1 de diciembre, porque tuve que hacer el curso básico de emergencias antes de desplegar aquí, ya que me incorporé a la unidad en agosto del 2024. Y desde entonces llevo trabajando en Valencia para los trabajos que estamos realizando en la zona afectada.
¿Te puedo preguntar cuántos años tienes?
Sí, claro, tengo 26 años.
¿Cómo es pasar las Navidades aquí? Es una pregunta muy personal, pero...
Bueno, son fechas complicadas, porque siempre uno quiere pasar las Navidades con la familia, pero bueno, aquí la pasamos con la otra familia que tenemos, en mi caso la UME, y con el apoyo de los compañeros y la profesionalidad de todo el personal que forma parte de la unidad, y viendo lo útil que es nuestro trabajo en la zona, pues uno se siente reconfortado y sigue adelante con todo.
Teniente, ¿no tienes la impresión de que el trabajo, digo, en este parking y lo que quedará, es infinito?
Bueno, esa sensación, al final, si alguno la tiene que dejar aparte y seguir trabajando para conseguir cumplir con la misión que nos han ordenado.
¿Cuáles han sido los mayores problemas? Nos comentaba un subteniente compañero tuyo que aquí ha habido un auténtico problema de vapores, de gases, de las aguas fecales. Claro, esto sanitariamente es muy complicado.
Sí, ha habido problemas por bajantes de fecales que estaban rotas. Y entonces, antes de poder trabajar, hemos tenido que arreglarlas con apoyo del ayuntamiento. Y una vez arregladas, ya comenzamos con los trabajos y siempre con el apoyo del GIEDMA, que es la unidad encargada dentro de la UME para el tema de los gases, por si hubiera algún gas peligroso. Y una vez ellos nos dan el visto bueno, pues seguimos trabajando.
Una de las imágenes que es, a mí por lo menos, como espectador y como ciudadano, se me han quedado grabadas de las últimas fechas fue la cabalgata de Reyes. ¿Cómo fue? ¿Por qué sonríes?
Fue un momento bastante, bastante bonito, a nivel personal y a nivel profesional. Desde los ayuntamientos nos pidieron que participáramos en estas cabalgatas y bueno, todo el personal voluntario que salió tanto de la UME como de los ejércitos, una vez acabadas las actividades del día a día, pues fuimos con vehículos tanto de la UME como de los ejércitos y estuvimos repartiendo juguetes, repartiendo chuches a los niños y bueno, ver la cara de felicidad y de ilusión de los niños en un día tan, tan importante como el Día de Reyes, pues al final es bonito de vivir y muy emocionante.
Cuéntame alguna anécdota, ¿qué te decían?
Bueno, en mi caso tuve una anécdota bastante bonita con una señora que me cogió del brazo y me abrazó y estaba llorando la mujer y bueno, me dijo que muchas gracias por la ayuda en la búsqueda de los desaparecidos, que en su caso su madre estuvo desaparecida y la pudimos encontrar.
¿Y la encontró la UME?
Así es.
¿El cadáver?
Sí.
Oye, por cierto, quedan tres cadáveres. ¿Los seguís buscando?
Sí, seguimos con esos trabajos. Hoy en día hay entre 400 y 500 militares en el Barranco del Pollo, siguiendo con la búsqueda de desaparecidos.
Madre mía. Ya sé que valéis para todo. Valéis para un despliegue de una catástrofe, valéis tú eres de caballería, valéis para coger un carro de combate, valéis para hacer de paje en una cabalgata. Si tuvieras que quedarte con una imagen de este último mes de tu vida, ¿cuál sería?
Yo sería el trabajo de mis compañeros en todos los garajes, en los baldeos, y también el momento de la cabalgata también fue un momento emocionante de vivir.
¿Estás orgulloso?
Muy, muy orgulloso. Sí, la verdad que sí. Es un trabajo que cuando salí de la academia no pensaba que iba a realizar y ha sido una oportunidad que he tenido de formar parte de la UME y la verdad que no me arrepiento en ningún momento.
Que tengas suerte, teniente, y cuídate.
Muchas gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José y con Carmelo Encinas, que están en el estudio principal de Informativos COPE en Madrid. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Qué buena gente queda por el mundo, ¿eh? Qué reconfortante es escuchar esta entrevista, esta conversación con el teniente de la UME. Y tengan ganas de abrazarle a distancia también a ella y a sus compañeros, sin duda, por la magnífica labor que están haciendo.
Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. 400 y entre 400 y 500 militares solo en el barranco del Pollo
hoy,
y siguen trabajando ahí.
Hoy, buscando esos tres cadáveres, o sea, aparte de los miles, que yo me he cruzado con un montón de ellos hoy, que están sacando coches
todavía
en la Plaza Mayor de Catarroja, de la planta 2 del parking público.
Y quien tuvo en algún momento que ha habido la desfachatez de criticar la acción de los militares de la UME, a mí me parece verdaderamente increíble.
Oye, permitidme un detalle que no sé si es una anécdota o no. Aquí el Pollo tiene 26 años, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, no. O sea, fíjate, la verdad.
Fíjate lo que te ha dicho. Dice, cuando salí de la academia nunca pensé que iba a realizar este tipo de actividades, ¿no? Y cómo está tan orgulloso.
No, que compañeros, este señor, señor te sabe conducir un carro de combate.
Es compañero mío de armas. Yo hice la mili en caballería también.
Es un soplo de aire fresco, reescucharle, de verdad.
Sí, la verdad es que da gusto saber que están ahí. Y luego, esto que decía una señora que llorando le abrazaba. Tal, bueno, el
porque
sentimiento
habían encontrado,
de,
porque claro, habían encontrado esos mismos soldados el cuerpo de la madre. Es que no puede haber nada más
frente a los estúpidos que, como señalaba Carmelo, estólidos absolutos, son capaces de criticar el papel del ejército en esta tragedia. Hay mucha gente de bien que lo que quiere es eso, darles un honor. Les agradece muchísimo lo que están haciendo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué hubiera sido de la situación todavía muy grave sin ellos, ¿no? Imaginémonos.
Y Ángel, déjame que te interrogue. ¿Has estado allí? ¿Estás allí?
Sí.
¿Cómo está aquello? ¿Cómo está la gente?
Mira, por partes. Mira que están zonas de guerra, ¿eh? Los campos siguen pareciendo los campos devastados tras una catástrofe, una batalla brutal en África.
Todavía.
Ves los campos completamente llenos de plásticos colgando de escombros y de coches que nadie ha visto, que nadie ha recuperado. Todas las plantas bajas, todas las plantas bajas del centro de Paiporta, Torre en Catarroja, están completamente destruidas. Es como si estuvieras en Siria, solo que en Siria es todo el edificio y aquí es toda la planta baja. No te digo los sótanos y los garajes. Tú ves el segundo piso, el tercer piso, con banderas, con pancartas, con la gente en el balcón, pero la planta baja está completamente muerta. Y de ahí para abajo te puedes imaginar. Los pequeños y medianos empresarios están absolutamente en la ruina. En la ruina. Y digo, el que tiene un taller de coches, el que tiene una tienda de pollos asados o el que tiene una tienda de regalos. En la ruina. Pero oye, la ciudad empieza a estar limpia, sigue habiendo polvo inexorablemente y está tomada por el ejército.
Oye,
tú te cruzas por camiones militares como si te cruzarías con la señora de la vecina de abajo.
Una pregunta, Ángel. Esta gente que lo ha perdido todo, que ha perdido su modo de vida, su negocio, a veces de generaciones, de muchos años, ¿están recibiendo ayudas de algún tipo? ¿Qué te cuenta? No
ha llegado prácticamente nada. Se calcula que ayudas oficiales habrían llegado, en el mejor de los casos, un 7, un 8, un 9%. En el mejor de los casos, y depende de la zona y qué empresa. Están rezando para el que el consorcio de seguros empiece a soltar la pasta. El problema está en que hay muchos coches, por ejemplo, que están siquiera sin localizar. Por lo tanto, tú no puedes presentar ni siquiera cómo está tu coche. O sea, tú imagínate lo que queda aquí. Recibieron desde el primer momento ayudas individuales como autónomos y comerciantes, tipo Juan Roig Mercadona, los famosos 8.000 euros, que con lo que está cayendo aquí es una pasta. Pero ayudas todavía no han recibido. Están trabajando a pulmón, están trabajando con ayudas de familia, están trabajando los pocos que han podido abrir o que pueden desplazarse a trabajar. Esto es la zona residencial, la zona dormitorio y la zona industrial de fuera de Valencia, pero las ayudas a tu pregunta no están llegando.
¿En qué horizonte se ve la normalidad? ¿En qué horizonte temporal?
No se ve. Años.
Porque se lo preguntabas a al teniente, él te decía que, digamos, que con esa perspectiva desesperanzada no se podía trabajar, es lo, no, que, te, no. Es lo que te venía a decir.
No, ellos, decir que hay, ellos, que, ellos
hay que estar ahí que pico y pala. Claro.
Y ya está, y ya está. Pero años, se calcula que aproximadamente un 20% de esas pequeñas empresas que os he dicho no van a reabrir nunca. Un 20% se carga un pueblo, ¿eh? Por lo tanto,
dos de cada diez.
Tú imagínate. Y te digo otra cosa, donde te digo esto, yo he estado toda la mañana en un colegio en Catarroja con los niños, con los chavales, hasta secundaria, desde 3 años con los maestros, y esta gente sale para adelante, ¿eh? Estos tíos son valencianos, ¿eh? Y tienen el apoyo, como te dicen ellos, increíble, y no tienen palabras, de toda España, ¿eh? Esto ha sido un ejemplo de solidaridad popular y de esfuerzo de toda esta comarca y de esta gente, indescriptible.
Ya, pero llama la atención, Ángel, que desde la administración, o las administraciones, hablo de la Administración Central del Estado y sí, la Administración de la Comunidad Valenciana, que no estén llegando a las ayudas. Habría que arbitrar sistemas, digamos, con una burocracia muy sencilla. Oiga, vamos a ayudar a la gente y luego ya haremos los papeles que hay que hacer, pero vamos a ayudar, porque hay dramas humanos tremendos.
Me estoy convirtiendo en el personaje de la tertulia y no me apetece.
Bueno,
pero
estás allí.
No, claro, yo lo agradezco. Pero mira, se producía una cosa. Tú estabas hablando con los profesores. Estabas hablando con la gente por la calle que me para porque me conoce. Y en cuanto decías, no, hemos venido a hacer esto, ya está bien de los políticos y tal, todo el mundo decía, no me hables de política. Y te levantaban las manos así como diciendo, no me hables de política que me desato. No te diferenciaban. No te decían, no me hables de Mazón o no me hables de Sánchez.
Sí, sí,
no.
No me hables.
Te decían, no me hables. Y te ponían las manos como diciendo, exploto. Eso sí. Pregúntales por la UME, pregúntales por la profe del cole o pregúntales por los voluntarios que han venido de Madrid, de Bilbao, como me comentaba mi colega el técnico, trabajando y quitando barro con policías de Bilbao o con policías de cualquier otro sitio. Eso te lo reconoce todo el mundo, macho. En fin, es muy impresionante. Chicos, la vida sigue, ¿vale?
Sí.
Y venga, cambiamos de tercios.
Con mucha plancha, sí.
Bueno, habéis coincidido los dos en vuestra propuesta. El gobierno de Maduro ha secuestrado al yerno de Edmundo González en Caracas. Me parece impresionante. Nekan, ¿estás por ahí?
Sí, eso es. Es una de las noticias que hemos conocido esta tarde. El presidente electo de Venezuela, que ha denunciado que agentes enmascarados lo han metido en una furgoneta cuando llevaba a sus hijos al colegio en Caracas. Un hecho que ocurre a pocos días de esa toma de posesión del presidente. Va a ser el viernes y Edmundo González tiene intención de acudir. Ahora mismo está de gira por Estados Unidos y su próxima parada es Panamá. Y un día antes de la toma de posesión, la oposición ha convocado manifestaciones por todo el país, unas protestas en las que va a estar presente la líder opositora María Corina Machado, que ahora mismo está en la clandestinidad.
Porque por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico. Esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte. Este es un día que le vamos a contar a nuestros nietos y nuestros nietos a sus nietos, y que la historia va a escribir. Y porque además yo tengo un mandato que recibí en las primarias y un compromiso de nunca jamás abandonar a los venezolanos.
Es muy impresionante el audio y el vídeo de María Corina Machado, pero yo de cara al viernes me temo lo peor, y más después de lo de hoy con el yerno de Edmundo.
Hombre,
¿no?
Es que hay una gran incertidumbre. Porque evidentemente el régimen autocrático de Maduro no se va a dejar, ganar esta partida. Y ahí tienes a Edmundo González asegurando que se va a presentar en Venezuela, y a los prebostes del chavismo diciendo que en el momento en que pise territorio venezolano va a ser detenido, encarcelado. Ya sabes que hay incluso un premio de 100.000 dólares, perdón, por la captura de Edmundo González, que acaba de terminar una gira sigue todavía por Latinoamérica y por los Estados Unidos. Yo no sé qué es lo que tiene en la cabeza Edmundo González. A mí me cuesta creer que no haya ningún plan que le permita, digamos, de alguna manera sobrevivir al hecho de que vaya a Venezuela, digamos, a la brava, el día de la toma de posesión, de la investidura como presidente de la República, que pretende, lógicamente, que ser el día grande de Maduro. Entonces, no sé si existe ese plan que le permita, de alguna manera, salir airoso de ese trance. Porque lo que está claro es que esta gente no va a tener... Bueno, acabamos de escucharlo.
Lo del yerno es un aviso
navegante. Es un aviso bestial. Bestial. Total. Además, es que lo del yerno es especialmente sangrante porque le han secuestrado cuando iba a llevar al niño al colegio. Joder, es que esto es que no se corta ni con un serrucho. Entonces, bueno, yo para mí este asunto me provoca una gran desazón, porque evidentemente el día anterior María Corina Machado, como acabamos de oír, ha convocado manifestaciones en todo el país, habrá una represión seguro durísima, y no sé lo que puede pasar, no sé si hay algún sector del ejército que a lo mejor esté a favor de que no haya, digamos, un derramamiento de sangre o no haya una actitud violenta y represora contra Edmundo González, cuando, si finalmente, él aseguraba que sí, cruza la frontera. Veremos. Y se planta en Venezuela.
Sí. Antoine. Bueno, esto que ha ocurrido con el yerno de Edmundo González es un acto de matonismo. No tiene otra definición. Es un estado de matonismo absoluto en donde hemos visto y escuchado las bravatas de este personaje llamado Diosdado Cabello, que tiene un programa de televisión titulado Con el mazo dando, y que ha dicho eso. Cuando aparezca,
es el ministro del Interior.
Con el mazo dando, sí. Aquí es ministro cualquiera. Bueno, cuando aparezca Edmundo González, lo vamos a detener. Además, si ves el cartel este de Se busca es el oeste, ¿no? El rigor este de 100.000 dólares, sí. Los delitos, por desobediencia, por no sé qué, por falta, bueno, por traición a la patria, tiene todos los delitos posibles. Por supuesto, no los ha no los ha formulado un juez, sino que es el chavismo por sí y ante sí. Bueno, yo tengo una enorme curiosidad, Ángel, una enorme curiosidad, porque... comparto esa incógnita que señalaba Carmelo. Ayer vimos a Edmundo González en la Casa Blanca, en el despacho Oval, con Joe Biden y con un montón de asesores. Quería ver a Trump en Mar-a-Lago, no sé si al final lo va a ver o no, pero bueno, estaba previsto. Acaba de hacer una gira, como decíamos, por América Latina. ¿Se va a atrever el chavismo a detener, a encarcelar a Edmundo González y a María Corina Machado? La diplomacia internacional, y la europea singularmente también, y la española, silentes absolutamente ante 48 horas antes de lo que va a ocurrir, y aquí callados como puertas, todo el mundo. No estamos viendo pronunciamientos diciendo intolerable, estaremos allí, vamos a apoyar, vamos a proteger el resultado de las urnas y la democracia. No, aquí todo el mundo mirando para otro lado. Es un poco bochornoso lo que está ocurriendo hasta ahora, ¿no?
Un poco, ¿no?
No, bueno, un poco por decirlo de una manera, digamos, sencilla, Ángel, pero de verdad, el mundo va a permitir que este sátrapa llamado Nicolás Maduro haga dé el final de un pucherazo absoluto contra toda la legalidad internacional. Vamos a permitir eso. ¿Se va a dejar que eso ocurra? Es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Y, por terminar, qué desesperanza. Alguien te dice que a ver si algún sector del ejército, que Estados Unidos tenga allí, digamos, algún tipo de interlocución, y el deseo de que metan a Maduro en un avión y lo saquen de Caracas, ¿no? Que lleven a Maiquetía, al aeropuerto, y que lo saquen de allí. Y eso, yo, es una posibilidad, creo que pequeña, pero que yo a esta hora tampoco descarto, porque si no, no entiendo lo que va a ocurrir en las próximas horas. Y no entiendo que Edmundo González se sacrifique y vaya allá directamente a la cárcel y al matadero, ¿no? Yo creo que puede haber algo subterráneo, algo que no conocemos y que pueda, ojalá fuera el final de Nicolás Maduro, ojalá.
Alguien que por negocios visita Venezuela con frecuencia, coincidí en un avión hace 4 días con él, iba al lado sentado y me contaba que en Venezuela se habla de que hay pero se habla, esto que voy a contar no tiene, digamos, ningún tipo de fundamento informativo, ¿eh? Lo cuento porque me lo ha contado alguien que, como digo, va a Venezuela con frecuencia y que él escucha eso allí, pues en sectores, digamos, bueno, y como poco influyentes, de que hay algún movimiento, ¿eh?, para permitir que el chavismo saque todo lo que ha ganado, todo lo que ha ganado, que ha sido mucho, porque aquello es en gran medida un narcoestado, y han ganado muchísimo dinero, ¿eh?, y hacer, digamos, permitir que saquen todos esos capitales.
Ya, ¿eh?, ya lo tienen fuera, ya, Carmelo.
Sí, una buena parte aquí, en el barrio de Salamanca. Porque en el barrio de Salamanca hay gente que, pues, ha salido corriendo del chavismo, y otros que pertenecen al chavismo y se han puesto a resguardo por si vienen maldadas. Hay de todo. Y que esto también me lo explicaba esta persona con la que yo conversaba en el avión. Y decía eso, que allí están convencidos de que se está produciendo soterradamente algún acuerdo de transición. Pero claro, esto ya digo que es algo que se debe de escuchar, que a lo mejor proviene de personas que confunden sus deseos con la realidad.
Eso te iba a decir.
Porque esto, digamos, sería lo deseable como poco, porque dices, bueno, pues hombre, lo deseable sería que fueran condenados y encarcelados los que han estado, machacando a su pueblo durante tanto tiempo. Pero,
¿sabéis cuál es el problema? Y yo que he estado allí, que el problema es que no es Maduro, ni es un dictador, ni es un gobierno, un gabinete. Es que es una estructura de un montón
claro,
de años.
Claro.
Es que tienes la cúpula judicial, claro, tienes la cúpula todo, empresarial todo. Estatal.
Pues todos
tienes...
esos.
Pero la clave, Ángel, es el ejército. Es el ejército.
Es que el ejército lo hablas como si fuera un uno. Y eso
no, ya sé que son muchos, ya. Pero vamos a ver, con que hubiera un foco en el ejército, digamos, organizado, si alguna potencia, y hay que pensar en Estados Unidos, puede haber alcanzado algún tipo de acuerdo y tal para que sean los que le digan a Chávez que a Maduro. Que tiene que salir de allí, pues
mira, ayer publicaba
eso digamos que es la última esperanza, que ya. Es lo que explicaría esta operación de María Corina y de Edmundo González.
Ayer publicaba Ludmila Viladogrof en ABC que cientos de soldados de permiso por Navidad
que no han vuelto.
No habían vuelto sí, a sus sí, puestos, no han a sus vuelto, bases sí, sí. O acuartelamientos uh-huh. Y que, bueno, pues que habían desertado.
Totalmente, sí.
Curioso,
es sintomático, es curioso. Sí, por eso digo, que algo se puede estar cociendo, claro. No lo sé, ¿no? Pero bueno, sería muy deseable que estas fueran las últimas horas de Nicolás Maduro en el poder, ¿no? Ojalá.
En fin. Déjame dos minutos, cambiamos de tercio y vamos a la plancha aquí en Clave Nacional, que tenemos un montón de cosas.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este enero ahorra de verdad con Lidl. Empezamos esta semana con los formatos ahorro. Nueces ahora por 3,99, ahorras un 25%. Y filetes de pollo por 5,49, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en Leroy Merlin. .es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que es redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Línea editorial.
Cadena COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy con Antonio San José, con Carmelo Encinas. He dicho que nos íbamos al capítulo nacional, que tenemos mucha plancha. Pero Carmelo, fuera de micrófono, me propone hablar de lo último de Donald Trump esta misma tarde. Nekane, ¿qué ha pasado?
Lo contamos y ahora lo valoráis, ¿vale? Porque el próximo presidente de Estados Unidos no descarta recurrir a medidas de presión militar o económicas para controlar el canal de Panamá, a cuyo país ha acusado de imponer tarifas de paso excesivas a los barcos estadounidenses, o también al archipiélago de Groenlandia, un territorio ártico que es dependiente de Dinamarca y que el próximo presidente plantea comprar. Dice que necesita ambos territorios para sus intereses económicos. Y a esto sumamos que Trump también insiste en que Canadá debería convertirse en un estado más del país y asegura que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sabía esto y que por eso ha dimitido.
Esto, esto
no hacemos más que mejorar.
Esto, Ángel,
me lo compro.
Cuando todavía no ha tomado posesión. ¿Eh? Sí. Esto sin estar en la Casa Blanca.
Imagínate después.
Sin estar en la Casa Blanca. O sea, que imagínate el personaje. A lo mejor alguien piensa que es una bravata. No, esto lo dice absolutamente en serio este, porque de esto, de lo de Groenlandia lo lleva repitiendo ya desde hace bastante tiempo, pero en este caso es que habla de la fuerza militar, de la fuerza militar. O sea, ten en cuenta que Dinamarca es un país de la OTAN. Sí. De la OTAN. Por cierto, que ha reforzado la presencia de Groenlandia en el escudo nacional, sí. El rey de Dinamarca. Pero, bueno, o sea, es un socio. Entonces, eso te da una idea de cuál va a ser la relación de Trump con Europa y con sus socios de la OTAN, en la que estamos nosotros, por cierto. Y luego, bueno, que os voy a contar de lo que dice del canal de Panamá. A mí eso sí que me parece que puede terminar en algo serio, por una sencilla razón, porque lo tiene al lado, porque le es fácil y porque además tiene el argumento de que lo están controlando los chinos, el canal de Panamá. Yo no sé si lo están controlando los chinos, pero a mí me parece que no creo que el gobierno panameño se deje controlar por los chinos los dos pasos,
sí,
el que hicieron los americanos y el que hicimos los españoles, que es el nuevo. Que hizo Sacyr,
efectivamente, y se inauguró hace muy pocos años, o sea que es así. Bueno, es curioso, el canal de Panamá, dice, es que la justificación es que las tasas de paso son muy altas. Y como son muy altas,
y voy a mandar al ejército.
Y se van a enterar. Sí, sí. Pero lo de Groenlandia es más bonito. Me dice, me lo compro. Me lo compro. Es el Monopoly. Venga, Groenlandia, para mí, ya está. ¿Qué? Porque me viene bien ahora. Para
como comprar un Alaska con...
Sí, pues esto me compro Groenlandia y diga lo que diga Dinamarca. Y Y Canadá es verdad que lleva insistiendo ya en la campaña electoral, ya dijo que no tenía sentido Canadá como país independiente, que tenía que anexionarse a Estados Unidos, ¿no? Bueno, efectivamente, y esto ocurre cuando faltan todavía 12 días para que este señor tome posesión en la Casa Blanca, ¿no? O sea, si esta es la diplomacia que va a ejercer Donald Trump, es para echarse a temblar, realmente, ¿no? Porque esto es algo insólito. O sea, no es que diga, no estoy de acuerdo, hombre, bueno, hay que intensificar los lazos con Dinamarca para que Groenlandia... No. Es que esto me lo compro.
Y si no me lo vendes, igual me lo te meto al séptimo de caballería. Sí. En el caso de Canadá no habla de emplear la fuerza militar,
no.
Pero sí habla de emplear otra fuerza que le puede hacer mucho daño a Canadá,
que es la económica, claro.
Evidentemente. Entonces, bueno, esto es para que nos hagamos una idea. Quienes hablaban del personaje, bueno, pues es que Trump en el fondo, pues igual, sí, está un poco así, pero bueno, pero tiene razones. Este es el personaje y además con la particularidad de que tiene a este otro personaje,
sí, bueno, esto sí que es peligroso, Elon Musk,
que está, o sea, será un visionario, porque sí, no dudo que en los negocios será un visionario, pero que tiene una pedrada en la cabeza, de esto no tengo ni la menor duda, ¿eh? Y así estamos. Entonces, bueno, yo creo que, con esto termino, Europa se tiene que atar los machos. Y tener,
está,
digamos...
Está Europa para atarse los machos.
Bueno, pues Carmen, tiene que estar más...
como está Alemania, como está Francia...
Sí, sí. Pues en esto tiene que... A lo mejor, fíjate, es el factor que
cohesiona,
la Unión Europea. A pesar de los de estas cosas que estamos viendo en Alemania, lo de Austria de estos días, que es para echarse a temblar.
Extrema derecha.
En fin.
Bueno. Está muy bonito el mundo, ¿eh? O sea, nos vamos al borde de nuevo año y está el panorama tranquilizador de narices, sí.
Está precioso. En fin, ahora sí, volvemos a casa.
Venga.
El juez investiga a García Ortiz, fiscal general del Estado, pregunta a la UCO si se pueden recuperar los mensajes borrados de los teléfonos, aquellos teléfonos de los que se deshizo el propio fiscal. Nekane.
Y es que, claro, recordamos que el primer paso que dio el juez para averiguar si García Ortiz filtró información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso fue buscar datos en sus dispositivos. Se encontraron entonces 0 mensajes en su móvil, que cambió de teléfono una semana después de su imputación. Y además ha solicitado al juez a 2 compañías telefónicas la información sobre las llamadas que pudo hacer, en los que enmarca los días en los que ocurrieron los hechos, entre el 8 y el 14 de marzo del año pasado.
Claro, esto que es que esto realmente ya mueve a la risa si no fuera trágico, ¿no? Es que estamos hablando del fiscal general del Estado. No estamos hablando, con perdón, de un chorizo, de un delincuente que hace estas cosas y que pega el cambiazo con el móvil y que, en fin, que es un marrullero a la hora de intentar esquivar la acción de la justicia. Es que hablamos del fiscal general del Estado, que es que esto, en fin... Cuando lo piensas, que ya no nos sorprende nada, pero que este señor dio el cambiazo de teléfono una semana antes, dijo cambio de terminal y borro los mensajes, no, por seguridad, porque no puede estar. Yo, sabemos, yo no soy un experto en esto, pero sí sabemos, y la gente que entiende de esto te lo cuenta, que hay programas muy sofisticados capaces de recuperar este tipo de mensajes.
¿Sabes qué pasa? Que sí, yo lo he pensado, que sí, hay programas efectivamente muy, muy sofisticados para dejar... digamos, para capturar los rastros, las huellas de...
Aunque tú lo hayas borrado.
Sí, pero a mí me extraña que si la UCO de motu propio no lo ha conseguido ya, porque lo que le pide el Supremo es que intente, sí, que lo intente. Sí. Yo quiero que pensar que la UCO ya lo habrá intentado.
Seguro.
¿No?
No sé. Ten en cuenta que le pide eso a la UCO, pero pide a las compañías telefónicas que recuperen aquel teléfono o aquellos contenidos, ¿eh? Igual es más importante eso que lo de la UCO.
Sí, pero bueno, pero no sé si la UCO tiene la capacidad de pedir a esas compañías.
No, es el juez. Se lo ha pedido el juez.
El juez.
Ya, pero sí. Te quiero decir que...
Es quien puede pedirlo.
Que la UCO tiene un mandato del juez. Anterior. Tiene un mandato del juez anterior para investigar esto.
Pero las compañías...
Con ese mandato, no sé si está, digamos, autorizado a exigir a las compañías. Se lo pregunto porque no lo sé.
No, la UCO, vamos, por lo que entendemos, la UCO tiene toda la potestad para, digamos que, investigar los terminales y las comunicaciones, pero cuando se trata de requerir a una empresa, como en este caso una empresa telefónica, que facilite las comunicaciones, los mensajes, las llamadas, la triangulación de las llamadas, donde se han producido y tal, eso tiene que ser un juez, y es lo que ha hecho realmente hace unas horas, ¿no? Vamos a ver en qué queda esto, pero yo, insisto, subrayaré una y dos veces y tres y todas las que hagan falta que no estamos hablando del Dioni, que estamos hablando del fiscal general del Estado. Que es que, en fin, hablamos de una persona fundamental en la estructura jurídica de un país, ¿no? Y que haga estas cosas y que nos entremos. Bueno. No, es que cambió el terminal una semana antes y, bueno, pero vamos a ver, o sea, ¿esto qué es? ¿Qué es? O sea, ¿dónde estamos, no? ¿Cómo se pueden tolerar estos comportamientos? Y luego nadie le dice nada. Aquí se le defiende, nadie le afea la conducta desde el gobierno, por supuesto. Se le jalea.
No. Antonio, sale el presidente del gobierno del informe de la UCO,
que más confianza que nunca en García Ortiz y sale Bolaños diciendo que es que esto es el mundo al revés y que se investiga al que investiga, ¿no?
Bueno, pues, yo sigo manteniendo, digamos, la incógnita que alguna vez te he planteado aquí, Ángel, tú lo sabes, de que a mí me parece extraño que alguien que va a sacar una nota informativa desmintiendo la información que se había filtrado desde...
Ahora vamos al otro lado.
Desde la Puerta del Sol, alguien que va a sacar horas antes lo filtre. No le encuentro sentido, simplemente. Es lo único que quiero recordar porque no lo veo, sinceramente.
Pues veremos cómo continúa la cosa, que esto no ha hecho más que empezar.
Pero para terminar, simplemente, pero si no tienes, sí. Carmelo, vale, compramos esto, si no tienes nada que ocultar, si todo está, oiga, mire, aquí tiene mi terminal, el antiguo, el otro, investiguen, si yo no tengo nada que ocultar, aquí tiene usted todo.
Pero a lo mejor sabiendo que te podían intervenir ese teléfono, en ese teléfono había mensajes de otro cariz que tampoco te interesaba que se supieran, y a lo mejor... Como aquí todo sale, todo se publica, porque claro, a este señor, tú dices, no es el Dioni, pero sí que se le ha tratado como el Dioni, porque se le ha intervenido todo. Se le ha intervenido todo.
Perdóname, ¿cómo tiene que ser?
Lo ha dicho un juez.
Sencillamente, bueno, por la orden...
El poder judicial.
Sí, pero que al final...
O sea, que el juez puede intervenir cuando hablamos de otros casos, pero en este caso no.
No, pues el juez puede intervenir lo que considere oportuno. Lo que no sé si la actuación judicial... se corresponde con el nivel de la sospecha, porque es que esos mensajes tenían acceso a ellos no solo el fiscal general del Estado. Podían investigar a más gente. No solo tenía acceso a esos mensajes.
Tenía
acceso a otras 100 personas y pasantes de esas 100 personas.
Fiscal general del Estado solo hay uno.
Ya, pero todos sabemos, Ángel, porque esto, que cuando hay un sumario que tiene, digamos, resonancia mediática, siempre se filtra. Y no lo filtra probablemente el fiscal que lo lleva, no, lo filtra, vete a saber qué. Los periodistas, por fortuna, tenemos las manos muy largas para llegar a esas fuentes.
Pero,
en fin, no sé.
Esto que tú señalabas,
o sea, que
Carmelo,
te preocupa, Carmelo, que se haya filtrado esto del fiscal general, pero no te preocupa cuando filtramos otras cosas.
No, a mí me preocupa, a mí sinceramente me parece que es buena y necesaria la actuación de los periodistas, que se filtre todo. Pero lo que te quiero decir es que los periodistas no tenemos, las fuentes no las tenemos solo en el de arriba, de más arriba, sino están los del medio, que tenían también acceso a esa información. ¿Por qué el fiscal general del Estado va a ser necesariamente el que filtre eso? ¿Por qué él?
Eso es lo que se está investigando, porque el delito es el del fiscal general del Estado, no el de un chichurrito que ande por ahí abajo.
Bueno, pero es que si ha filtrado esos datos, si eso es un delito, el que lo ha filtrado, sea quien sea, es el que lo ha cometido. No tiene por qué ser solo el fiscal general del Estado el que cometa el delito.
¿Pero por qué siembras la duda en el procedimiento del juez?
No, yo lo que creo...
¿Cómo que no?
Lo que creo es que no solo él tendría que, en este caso, que ser investigado. Tendrían que ser investigados todos los posibles filtradores. Eso es lo que creo.
Sí, yo creo que hay una garantía jurídica, es que si el señor García Ortiz, se le entiende que se le ha tratado de una manera inadecuada o inadmisible o injusta o ilegal, tiene todo el derecho para denunciarlo y la justicia tiene mecanismos también de depuración de actuaciones judiciales. Desde luego hemos visto muchos casos de jueces que han sido reprendidos, sancionados, porque han hecho un procedimiento de manera negligente. Por tanto, o sea que si él entiende que no se le debía haber tratado así y que se excedieron el juez que decretó la intervención de sus dispositivos y la incautación de sus tablets y sus ordenadores, se excedió en sus funciones y no debía haber sido así, evidentemente le existe todo el derecho del mundo a denunciarlo. Y luego hay organismos en la justicia para ver que si eso no se atuvo a derecho, ese juez será sancionado y las pruebas serán invalidadas. Esto es así. Bueno. O sea, esto es un estado de derecho. Ahora mismo la realidad es que el señor García Ortiz está imputado. Esta es la realidad.
Permitidme que haya otra pata más en este día de hoy referidos a este caso. Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, declara mañana en el Supremo, Nekane.
Y además lo hace sobre este caso. Eso es, lo hace como testigo en la causa contra el fiscal general, contra García Ortiz, por esa supuesta filtración de información. Y hoy hemos conocido que el PSOE le ha denunciado por un presunto delito de revelación de secretos. Acusa a Miguel Ángel Rodríguez de difundir información y fotos sobre dos periodistas que estaban informando sobre este caso. Unos datos que, según el PSOE, habría obtenido por un policía nacional que trabaja como escolta de Ayuso.
No sé, ¿por dónde lo coge?
Bueno, a mí yo tengo una gran curiosidad por saber lo que va a decir mañana. Tiene que decir la verdad, se supone. Algo que es verdad que no siempre lo ha hecho, porque, como sabemos, Miguel Ángel Rodríguez ha difundido no uno, sino muchos bulos y muchas mentiras. Las ha difundido. Es que ahí ya
¿cómo tiene, cuáles?
Tiene, hombre, como esta.
Vamos
a empezar por la más gorda.
Pero como ha dicho muchos.
Sí, pues no, pues hay varias, de verdad. O sea, ahora.
Sí, pero ¿cuáles?
Bueno, pues ahora no me vienen a la memoria, pero de este. Hombre, claro.
Te voy a decir unos cuantos bulos.
Estos referidos a estos periodistas. Estos periodistas que estaban allí no estaban encapuchados, como él dijo. No estaban encapuchados. Estos periodistas que estaban allí, Ángel, no estaban, no amenazaron a ninguna menor, como él dijo. Estos periodistas que estos periodistas ya,
te
que estaban
refiriendo a este caso, ¿no?
Bueno, a este caso, pero es que vamos.
Vale.
Bien, o sea, solo ya por esto, fíjate, esto que me viene a la cabeza, pero si me pongo a pensar, yo que tengo una memoria no precisamente elefantiásica, pero si me pongo a pensar, seguro que te saco unas cuantas mentiras. O sea,
hombre,
que
como acusación es un poco bueno, sui generis lo tuyo.
No, coño, pero es que es verdad. Vamos a ver. Esto parte de una gran mentira que se urde en la Puerta del Sol. Y yo lo único que quiero saber son dos cosas. Primero, espero que lo reconozca, porque es que, bueno, yo creo que sería ridículo que no reconociera que él ha difundido ese bulo, esa mentira, que le llevó a un periódico a abrir a toda página con este asunto. O sea, esto no es cosa baladí. Se lo metió a varios medios y uno lo sacó en portada. Y luego Tengo curiosidad por saber si esa mentira que difundió, la difundió sabiéndolo la presidenta de la Comunidad de Madrid o no. ¿Lo sabía? ¿Contaba con la aquiescencia de lanzar esa mentira? ¿Contaba con la aquiescencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid o lo hizo motu propio? Si lo hizo motu propio, entiendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid se tendrá que reprochar. Porque, vamos, soltar este bulo sin su aprobación, sin su previa aprobación. Tengo curiosidad por saber esos pequeños detalles, porque esto está en el origen de todo, está esta mentira lanzada desde la Puerta del Sol.
Yo creo que afortunadamente el caso se está investigando en todos sus extremos. Yo vuelvo a lo mismo, hay que tener confianza en la justicia. Se investiga, una de las partes ha pedido la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, mañana va a comparecer como testigo. Esto es importante que lo digamos. O sea, a través de que estaba imputado García Ortiz, Miguel Ángel Rodríguez acude como testigo. Y como testigo tiene la obligación,
de decir
la verdad. Porque si no, caería en un delito que es perjurio. O sea, que tiene que decir la verdad. Bueno, vamos a escuchar mañana lo que dice, las preguntas que le haga tanto el juez como las defensas de las otras partes, la suya propia, y tendremos elementos de juicio, ¿no? Pero yo creo que la tranquilidad de todo este caso, si es un bulo desde el origen, si no lo es, si hubo algún tipo de filtración mal interesada, si ha habido algún tipo de connivencia entre la fiscal de Madrid y el fiscal general del Estado, etcétera, todo eso afortunadamente está ahora mismo siendo investigado en los tribunales. Y yo creo que en un Estado de Derecho hay que tener confianza en la justicia. Y más allá de lo que nos parezca a cada uno los comportamientos de una persona o de otra, y pensemos, sospechemos, etcétera, pues mira, afortunadamente, luz y taquígrafos y justicia. Y eso creo que, yo, como ciudadano, a mí me da tranquilidad.
Miguel Ángel Rodríguez acude mañana a petición de la Abogacía del Estado, sí, que es la que le corresponde defender al Fiscal General del Estado. Y, por tanto, espero que le pregunte...
Va a preguntar por todo.
Le pregunte todo, si seguro. La presidenta de la Comunidad de Madrid...
No tengas ninguna duda.
Si la presidenta de la Comunidad de Madrid aprobó el que se lanzara ese bulo.
Pues
si desde la Puerta del Sol se mintió deliberadamente.
Estoy convencido, Carmelo.
A mí me parece que eso también es muy grave, ¿eh?
No, pero estoy,
que es nuestra presidenta, la representante del Estado en Madrid.
Estoy convencido de que esa pregunta se va a producir, no tenga ninguna duda, porque evidentemente el abogado del Estado eso lo ha preparado, la abogacía del Estado, y escucharemos las respuestas y veremos si son convincentes o no, y sobre todo lo verá el juez, no es que lo que veamos nosotros. Entonces, bueno, pues eso es lo que va a ocurrir mañana. Creo que es muy saludable y muy sano que los ciudadanos, cuando hay una sospecha, cuando alguien dice que oye, este filtró, el otro no sé qué, aquí fue el origen, es que hubo una llamada, o es que, bueno, pues oye, vamos a poner luz sobre esto, van a ser los jueces los que determinen, y desde luego con todas las garantías. Y desde luego, Miguel Ángel Rodríguez tiene que contestar, como no puede ser de otra manera, a todas las preguntas que le haga la Abogacía del Estado. Efectivamente, yo creo que eso no va a haber ninguna duda al respecto.
Pues mañana estaremos atentos,
claro.
Y mañana lo contaremos, como tiene que ser. A ver si me da tiempo, me quedan 4 minutos, chicos, a ver si os repartís el tiempo. Vía libre para que María Jesús Montero sea la próxima presidenta del PSOE en Andalucía. No hacemos más que mejorar. Necana.
Y mañana ha convocado a los militantes por la tarde en Sevilla. Hoy Juan Espada, secretario general del PSOE andaluz, ha anunciado que no va a optar a la reelección.
Opto por unir mi fuerza a una candidatura ganadora, sin duda, porque en lo que quiero que este partido siga concentrado en ganarle al PP de Moreno Bonilla en las próximas elecciones. Justamente por eso, y no por otra cosa, decido apoyar una opción ganadora y dar un paso al lado.
Y mismo movimiento también en Castilla y León, porque Luis Tudanca, que en los últimos meses había tenido enfrentamientos con Ferraz, se retira, deja a Carlos Martínez como único candidato para liderar a los socialistas en esa comunidad.
Hace 2 años también escuché a muchos y escuché mucho y decidí quedarme. Nadie me obligó entonces a quedarme, nadie me obliga hoy a irme. Es una decisión personal. Lo fue entonces, lo es hoy. Creo que ha llegado el momento de un nuevo proyecto en Castilla y León.
¿Qué cosas hay que escuchar, Ángel? ¿Qué cosas
dos
hay
minutos,
que escuchar? 2 minutos, con uno me vale, ¿no? Juan Espadas, que es que quería, evidentemente, continuar en su puesto de líder del PSOE andaluz, diciendo, no, es que realmente he caído del caballo, como Pablo Camino de Damasco, y ya, me retiro para apostar por una candidatura ganadora. Y no puedo decir todavía que es María Jesús Montero, no, porque aún no se ha anunciado.
Me retiro, me uno.
Me uno, bueno, sí, doy un paso al lado y me uno con gran adhesión inquebrantable. Y Luis Tudanca, que fue, recordémoslo, el único secretario general que apoyó en su momento a Pedro Sánchez, cuando estaban todos divididos entre Susana Díaz y Pachi López. Bueno, lo único estuvo allí y tal, y que hasta antes de ayer estaba diciendo que él quería seguir y quería, lógicamente, dar la batalla por Castilla y León. Y ahora lo mismo también. Oye, bueno, he caído, me acabo de dar cuenta de que lo mejor es que venga Carlos Martínez, alcalde de Soria, y yo me retiro. Qué cosas, ¿no?
Bueno, estaba cantado que esto iba a ocurrir. Ha ocurrido, por lo menos lo han debido de negociar, porque evidentemente no ha salido...
Pero no iba a haber primarias.
No ha salido Espadas lanzando puñales contra Ferraz, ni tampoco Tudanca. Yo creo que la emoción está en Extremadura, que no la habéis citado. ¿Por qué? Porque en Extremadura sí que está resistiendo, o al menos en apariencia, Miguel Ángel Gallardo.
Y en Aragón, ¿no?
Bueno, eran van.
Bueno, pero yo creo que, no sé, yo creo que Extremadura es donde está la cosa más reacia, porque Miguel Ángel Gallardo, porque Lambán, el que ponga Lambán, yo creo que tiene muy pocas posibilidades frente a Pilar Alegría. Sinceramente lo creo, por lo que tengo entendido. Pero en Extremadura no. En Extremadura, Gallardo, Miguel Ángel Gallardo, es, digamos, tiene fuerte Badajoz. Badajoz, mientras que la que quieren poner desde Ferraz, que es Esther Gutiérrez, que fue consejera de Educación, si mal no recuerdo, tiene el apoyo de Cáceres. Y Badajoz es más potente que Cáceres porque es más numeroso. Entonces yo creo que la emoción va a estar en Extremadura.
Hombre, la emoción.
Bueno, la emoción.
Perfectamente sí, sí. Descriptible.
Bueno, vamos a ver. Te quiero decir que esto, si hay algo de, digamos, de incertidumbres ahí, porque no es que a mí esto me emocione demasiado en general.
Yo sobre todo,
Lo
que iba a haber primarias. Bueno, pero es que no hay primarias, por eso no se presenta uno.
Si hay que buscar,
cada caso.
Si hay que buscar, digamos, algún. No, pero aquí en Extremadura.
No, en Extremadura, digo, hablo
claro,
yo ahora
que por eso digo mejor, que aquí es donde está.
De Andalucía.
Si hay algo de tomates, aquí. Lo demás ya está. Ya está el pescado vendido. Creo yo, creo que es así.
Bueno, pues veremos.
Si hemos cumplido con los cuatro minutos.
No sé si hemos cumplido. Hemos cumplido generosamente, como tantas.
No, generosamente no, porque me quedan 40 segundos, por lo tanto.
Ah, o sea, justito. Podríamos haber enrollado un poquito más.
No.
Bueno. No nos deja.
Bueno. Ya está.
Pero despídenos,
familia.
Lo que sea.
¿Qué?
Que despídelos, ¿bien?
Sí, es lo que iba a
que
hacer.
Que nos despiden educadamente, joder. No,
claro. Para despedir, siempre, para siempre.
Pero para siempre.
Si te lo hemos puesto a huevo, ¿eh?
Bueno, Carmelo Encinas, bueno, que gracias y hasta
gracias
otra.
Gracias a vosotros. Buenas y noches. Un abrazo a todos los de Valencia, ¿eh?
Antonio San José, lo mismo te
lo
digo.
Mismo. Un abrazo fuerte a Valencia. Gracias,
adiós
Ángel.
A todos.
Buenas noches.
Hasta luego, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales de la Supercopa en COPE.
¡Todo listo!
Athletic Club, Barcelona.
¡Hoy partidazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola. ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los jóvenes españoles no se plantean ser padres. Solo el 30% piensa en tener hijos y dos tercios de los que están entre 18 y 44 años descartan la paternidad como algo viable para este lustro. Estos datos que arroja la última encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo constatan el estancamiento de la natalidad en España, a pesar de que la última estimación del Instituto Nacional de Estadística vaticinaba un ligero repunte en los nacimientos que habrían crecido un 0,35% en el año que acabamos de cerrar. parar. Ante la pregunta de si se plantea tener hijos en los próximos 5 años, solo un 13% de las mujeres responde afirmativamente, frente al 82% que la descarta. Y hay un dato que muestra claramente hasta qué punto nos hemos autoengañado cuando hemos achacado la baja natalidad exclusivamente a razones económicas. De entre los encuestados, la reticencia a tener hijos es casi 10 puntos más en aquellos que tienen un nivel económico más alto. Detrás de un fenómeno tan complejo, nunca hay una única causa ni una causa simple. Está claro que la tendencia no engaña y que especialmente Europa se ha ganado a pulso el invierno demográfico por el que está atravesando. La actitud de algunos celebrando esto como un triunfo de emancipación y progreso es signo de una crisis de civilización y también una crisis de sentido. Para algunos será incómodo constatarlo, pero una sociedad que no reconoce el sentido radicalmente positivo de la vida humana termina por ser una sociedad sin hijos. Y una sociedad sin hijos es simplemente una sociedad sin futuro.